Retomando lo que venimos planteando en relación a las políticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reiterando que es la jefatura de gobierno, sus legisladores y aliados, pareciera como que no se hace nada, pero se hace y mucho en detrimento de las mayorías populares. De las cosas que complican la calidad de vida de esas mayorías, hablaremos en una buena parte del programa.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán. Con Gabriela Cohen en la producción, con Gustavo Hoffman en la parte técnica y junto a mi amigo Daniel Shlakian, quien les habla, Carlos Prado, grabando un nuevo miércoles. Vos sabés que grabamos los miércoles para que puedas escucharlo el jueves entre las 18 y 19 horas. Bajo el volcán, como ya hace 18 años que venimos haciendo en este espacio tribal, muy querido por nosotros. ¿Cómo andás, Dani?
Bien, ¿cómo va, Carlos? ¿Cómo estás vos?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy la intención es continuar hablando de la política en la ciudad de Buenos Aires. Para eso nos va a acompañar en buena parte del programa el legislador porteño Jorge Seltzer, presidente de la Comisión de Salud de la legislatura porteña y hombre importante dentro del bloque de Proyecto Sur, que está intentando oponerse a este paquete de leyes que el macrismo intenta sacar a como dé lugar en estos días.
Sí.
Así que esperemos que esto sea un intento más en marcar aquello que está dándose por el silencio en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho de que el macrismo no tenga candidato a presidente de la Nación en el 23 de octubre y que el escenario político esté prácticamente concentrando su mirada en las elecciones nacionales hace que algo así como juguemos en el bosque mientras el lobo no está, puedan pasar cosas en la Ciudad de Buenos Aires cuando nadie se da cuenta.
Sí, y bueno, al cierre y cambio de legisladores electos, están aprovechando hasta el 10 de diciembre que viene.
Claro que sí. Nuestro compañero Pedro Brigger, desde Nueva York, va a contarnos su participación ante las Naciones Unidas, hablando en un comité de descolonización sobre el Sahara y qué está pasando hoy exactamente en las plazas cerca de Wall Street en este movimiento popular que se autodenomina algo así como Tomemos Wall Street y que en este momento está manifestando, y Pedro está allí en medio de la manifestación. Y vamos a escuchar de cortinas, porque hoy vamos a empezar a intentar incorporar cortinas musicales más coherentes, un poco, de darle un poco de color sonoro abajo el volcán, aportado por Gabriela Cohen, que se va a encargar de ir seleccionando los colores musicales de nuestro programa. En el día de hoy, Dancing Mood va a ser las cortinas de nuestro programa. Dancing Mood es un grupo que se formó en marzo de 2000 por iniciativa del trompetista Hugo Lobo y que recorre desde su base vinculada con el reggae ska, también el jazz, la big band y todo lo que los vientos pueden aportar desde las tradiciones musicales del siglo XX. Así que hoy Dancing Mood va a estar acompañándonos.
Suena bien, ¿eh?
Suena muy bien. Y si le parece, empezamos con las voces de la semana.
Estamos haciendo lo correcto: defender a los inocentes y castigar a los delincuentes. Y hay algunos que se confunden y creen que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos de nuestro país. Yo les digo, no es así.
Bajo el volcán.
Cuando se detiene a una persona por asociación ilícita, por estrago doloso y por algún otro delito más que todavía puede llegar a caberle, estamos suponiendo que en principio va a quedar detenida. No es que lo detuvimos para hacerlo sufrir el fin de semana y largarlo. Tenemos pericias que nos demuestran desde un primer momento que se utilizaron nafta y queroseno.
Bajo el volcán.
Podría aducir muchos ejemplos, pero lo reservaré para exponerlos en su oportunidad y en otro ámbito, como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anaí Mariani, pese a quien pueda sentirse perjudicado.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Daniel había anticipado que íbamos a contar, y es un enorme placer tenerlo aquí presente, al legislador Jorge Cercer, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es miembro del Partido Socialista Auténtico, que a su vez integra el movimiento Proyecto Sur. Jorge Cercer fue candidato a vicejefe de gobierno en la fórmula junto a Pino Solanas, que se presentaba como jefe de gobierno, en las últimas elecciones en esta querida ciudad. Aparte, Jorge Cercer es médico, especialista en ortopedia, traumatología y cirugía de columna vertebral. Es jefe de equipo del Hospital Argerich y en la legislatura preside la Comisión de Salud. Te damos las buenas tardes y consultarte. Difícil área la salud, ¿no? Y la salud pública en particular, con un jefe de gobierno y sus aliados que no le importa mucho este tema.
Sí, claro. Bueno, primero buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme. Sí, el tema de la salud es tal vez uno de los temas más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la educación y todo lo que es el área social. Lamentablemente porque hay una política y una óptica en cuanto a que todo lo que es el gasto, todo lo que es social es un gasto y no es una inversión. En realidad tampoco es una inversión, es hacer justicia, es repartir en realidad equitativamente lo que la gente aporta, porque el dinero que maneja el Poder Ejecutivo en realidad es el aporte de los impuestos de la gente de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una constitución que es sumamente democrática, es un ejemplo para América Latina y el mundo, que plantea la equidad, que plantea la igualdad, que plantea la tensión de áreas importantes como son justamente estas que estamos mencionando. Durante todo el gobierno del actual jefe de gobierno, la salud no ha tenido realmente importancia en el marco de lo que ha sido inversiones, no se ha estimulado, por el contrario, tenemos a casi todo el sistema de salud en una situación de quebranto, no solamente económico, sino de quebranto desde el punto de vista de la investigación, del ejercicio de la medicina y fundamentalmente de la atención de los pacientes.
Es un tema muy complejo, que a uno inclusive le sorprende, y lo digo con absoluta inocencia, ingenuidad. Le sorprende que una ciudad que ha sabido reclamar por educación y salud, básicamente, históricamente, digamos que eran reclamos que el ciudadano porteño valoraba fuertemente, haya votado un gobierno que claramente, como bien nos explica Jorge Cercer, considera esto un gasto y no una inversión o una simple devolución social a los contribuyentes. Si te parece, hacemos un pequeño corte y seguimos conversando y profundizamos estos temas.
Sí, cómo no.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Si hacemos una encuesta, que sea popular, vinculante, sobre qué plato preferimos en Buenos Aires y en la Argentina, seguramente si no gana va a estar ahí, es la milanesa. Y bueno, hay un bodegón que se precia de tener las mejores milanesas de Buenos Aires. Ese lugar es Punto Obligado, es un boliche situado en la Vuelta Obligado 3799, en pleno barrio de Núñez, justo en la esquina de Obligado y Manzanares. En el restaurante del que hablamos pueden servirse otros platos, pero las reinas son y serán las milangas. A caballo, napolitanas, de carne o de pollo, las milanesas salen con fritas. Dicho esto, en el mejor de los sentidos, imperdibles. No habría más que decirles: milanesa, papas fritas, cerveza y flan casero, directamente y sin pensarlo demasiado. La ventaja adicional que hace tentador Punto Obligado, especialmente a partir de estos meses, es que tiene mesas en la calle y queda justo frente a una plaza, lo que permite cierto sosiego en las noches veraniegas, especialmente si la cerveza está bien fría. Así que si lo que lo llama es una milanesa como Dios manda, Punto Obligado, en Obligado y Manzanares, en el corazón de Núñez, la capital del buen fútbol. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Ella ahorró para comprar la casa donde naciste. Ahorró también para tu fiesta de 15, tu viaje de egresados. Y hasta te regaló tu luna de miel. Mamá ahorra siempre. Ahora te toca a vos. En el mes de mamá, pagando con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, los viernes tenés un 15% de ahorro en todas las casas de indumentaria femenina y de deportes del país. Además, el 15 y 16 de octubre, un 30% de ahorro en todos los restaurantes y confiterías. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución $150 por promoción. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, tenemos un compañero nuestro en este momento ocupando Wall Street. Exactamente en la marcha en Nueva York, Pedro Brigger está participando, siendo testigo, partícipe de lo que está ocurriendo exactamente en este momento en las puertas de Wall Street con los indignados norteamericanos. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, yo no sé si llamarlos indignados estadounidenses, la palabra indignados es más de los medios de comunicación, pero sí, estoy en la marcha que se está realizando ahora con algunas miles de personas. Me estaban diciendo que para Nueva York tener cerca de 10.000 personas en la calle un miércoles a la noche es mucha gente, y esto es parte de este movimiento que ha surgido y que todavía nadie sabe exactamente cuál es el techo ni hacia dónde va. Recordemos que nació hace aproximadamente 3 semanas, que hay un conjunto de movimientos sociales y organizaciones que decidieron tomar una plaza conocida como Zuccotti Park, en el corazón mismo de Manhattan, rodeada de rascacielos y a muy pocos metros de donde estaban las Torres Gemelas, y que se quedaron ahí, ocupan la plaza, se quedan ahí, con muchas reivindicaciones en contra de los bancos, el tema de los impuestos que pagan los bancos, pero múltiples reivindicaciones y consignas de todo tipo, muy variadas, que reflejan lo heterogéneo de un movimiento que se inspiró en gran medida en la revuelta de Egipto, y uno puede decir que es increíble, ¿no? Una revuelta en, o un movimiento, no revuelta, un movimiento en Estados Unidos que se inspira en una revuelta que empezó en Egipto a comienzos de este año y que tuvo la característica de tomar una plaza, quedarse la gente, resistir ahí, por supuesto, con diferencias notorias y notables entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Egipto.
Obviamente que las diferencias van de suyo. Pedro, yo te quería preguntar, hoy estaba escuchando el programa que haces vos en AM750 y escuchaba que ellos se calificaban como un grupo heterogéneo. Ahora, viendo vos la conformación de los manifestantes y de las personas que se instalaron en la Plaza Zuccotti, ¿hay diferentes grupos étnicos, hay diferentes grupos de edades o hay algún tipo de identidad que sea mayoritaria entre las personas que están allí?
Mira, yo te puedo decir de lo que yo vi. En la Plaza Zuccotti la mayoría de la gente que yo vi era blanca. Me costó encontrar a alguien que hablara castellano, o sea que no había una presencia latina, y tomemos en cuenta que acá los inmigrantes latinos o los hijos de latinos son numerosísimos, que los hispanos, llamados hispanos, ya representan cerca del 20% de la población, sin embargo la mayoría eran blancos. Una manifestación ahora que habrá unas 10.000 personas aproximadamente y que me dijeron que esto es muy importante, a mí me cuesta por supuesto evaluar cuán importante es, me dijeron que es muy importante porque es muy raro que en una manifestación un miércoles a la noche salga tanta gente a la calle, acá está comenzando a anochecer, y están marchando en el corazón de la ciudad, frente a la alcaldía, y cortando varias cuadras, aunque en realidad no los dejan caminar por la calle completamente, más que nada tienen que caminar por la vereda, y la policía hace un pequeño cerco para que puedan caminar un poco para acá. Está prohibido hacer la administración por la calle. Y acá hay de todo. Mucha gente que pertenece a la clase trabajadora, hay varios sindicatos que están participando, gente de clase media. Yo preguntaba justamente esto que vos me estabas preguntando también a mí, qué tipo de gente estaba participando en la manifestación para tratar de comprender qué podía representar esto, y me decían que había de todo. Hay gente de mediana edad, gente mayor que seguramente tuvo alguna experiencia en la lucha en contra de Vietnam, mucha gente que no había nacido durante la guerra de Vietnam, que nació mucho después, mucha, y consignas que de todo un poco. Por ejemplo, leo una consigna que dice pongan presupuesto para el arte y la música, paren los recortes a la educación, paren de favorecer a los bancos, paren los recortes a la educación, pongan impuestos a los ricos. Esto es una de las cosas más importantes que se dicen acá en la manifestación: pongan impuestos a los ricos, pongan impuestos a los bancos y dejen de recortar en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, más que nada con educación y salud. Acá hay un cartel grande que dice: nosotros queremos democracia real, solo dos partidos políticos manejan Wall Street. Otra que tiene que ver con los recortes a la educación, como les decía, muchas consignas respecto de los recortes de la educación. El dinero maneja absolutamente todo. Y por ahora lo que vemos es un movimiento, como les decía, heterogéneo, que decidió ocupar una plaza, salir a la calle a manifestar. Y claro, la gran incógnita es cuál es el nivel de desarrollo que puede llegar a tener este movimiento, que mañana van a hacer también en Washington, o sea, para cuando salga el programa, el jueves va a haber un nuevo movimiento similar al de Nueva York, pero en Washington y muchas otras ciudades. Por ahora, esto está comenzando. Difícil saber dónde va a terminar.
Pedro, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo fue tu charla en la ONU? Hola.
Sí, repetime por favor que no te escuché bien.
La charla en la ONU, ¿cómo fue lo tuyo?
Mira, yo la verdad no te escucho bien, así que no sé exactamente qué me preguntaste.
El tema en estuviste en Naciones Unidas en una charla, ¿cómo fue eso?
Ah, sí, ahora entendí. Estuve efectivamente en Naciones Unidas, eso fue el motivo de mi viaje, a una reunión de la Cuarta Comisión de Descolonización de Naciones Unidas, donde se tratan los problemas de las colonias todavía, se trata por ejemplo el tema Malvinas. A mí me invitaron para hablar sobre el tema del Sahara y expuse explicando el problema de un pueblo dividido, que una parte vive en lo que es el sur de Marruecos hoy, lo que llaman el Sahara ocupado, una parte vive en campamentos refugiados, una parte vive en lo que llaman el territorio liberado. Situación muy compleja de un pueblo tan dividido, fragmentado en varias partes. Por supuesto que en estas reuniones de Naciones Unidas, tanto los marroquíes como el Frente Polisario hacen lobby, traen a su gente. Estuvo el actor Javier Bardem, que es muy conocido por apoyar la causa del pueblo saharaui, que incluso estaba filmando una película sobre el pueblo saharaui, y habló también en la Comisión de Naciones Unidas 4 minutos, que es el tiempo estipulado para hablar. Y fue interesante verlo a Javier Bardem de saco y corbata, no como un actor, sino como un activista planteando la reivindicación por el pueblo saharaui.
Bueno, ya te estás poniendo en el estrellato, Pedro, el lugar donde te corresponde, digo, ¿no? Ahora ya salís con Javier Bardem en las fotos, está muy bien. Te dejamos marchando por Nueva York porque seguramente ya no me escuchás absolutamente nada.
Espero que la semana que viene podamos hacer otro toquecito, no en una marcha, sino en un ambiente un poco más tranquilo.
Dale, Pedro, un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Agenda porteña para esta semana, hoy jueves 6 de octubre. Tenías música allí en los confines de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, hay un ciclo de música llamado Festival Primavera de Música en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en Avenida del Libertador 8465, en la ex ESMA, que empieza mañana viernes 7 y sigue el sábado 8, de 18 a 22:30 horas, con música popular como el tango, folclore, música latinoamericana. Mañana actúa una cantante que a mí me encanta, que es la Valentina y el Burlesque de Tango, Claudio Serna y Samacuco, que son muy buenas bandas las tres. Y el sábado va a actuar Federico Gironelli, Gato Urbano, 94 Ánimas y Franca de Gaza. La entrada es libre y gratuita.
Vio lo bueno, Prado, de tener gente joven en el staff que pone, trae bandas que uno absolutamente desconoce. Usted va a Fabio Lingeri, no, no para acá salió. Nada, no salió.
Son tangueras igual, tampoco. Después quería recalcar un ciclo de cine que a mí me gusta mucho porque está siempre unido por una temática. En octubre se llama Losers, que significa perdedores, que se da, si está linda la noche, se da en la terraza del Club Cultural Matienzo, ubicado en Matienzo 2424, es Matienzo y Avenida Cabildo, al lado de My Way, para los que conocen, hoy van a
la
patinar
pista,
sobre
la
hielo,
pista,
sí, la vieja. bueno, y se
¿Y
da...
¿Y qué van a dar?
Van a dar... el miércoles 12 de octubre, Pescador de Ilusiones, de Terry Gilliam.
Sí.
El 19 de octubre, Altra, que es un
bastante
muy nueva.
Muy buena película,
sí, yo también la vi.
De dos hombres que se accidentan y quedan en silla de ruedas, son enemigos.
Sí,
profundos,
y terminan
aliados en una extraña solución de sus conflictos.
Sí. Muy buena película.
Sí.
Y el 20...
Aki Kaurismäki, si no me equivoco. No, Aki Kaurismäki es el productor. No,
ah,
es el director.
De Kerben, me dice acá.
Sí, es el productor.
Y la del 26 de octubre, una que voy a ir a ver porque no la vi, es Historias de Ordinaria Locura, no sé si alguno la vio, de
Marco
Ferreri.
Una película del 76...
81.
Ah, mire usted.
La memoria de Daniel es una cosa...
Muy buena película, Historias de Locura Común. Una película que fue muy fuerte en su momento, impactó muchísimo.
¿Por qué?
Porque... tiene cierta violencia psíquica y física y es muy muy explícita en algunas cosas. Hoy no, hablo
hoy
de hace
no
30
nada,
años
claro.
atrás. Y además estuvo prohibida y la veíamos en algunos circuitos ilegales.
bueno, y otro ciclo, un último ciclo de cine que tengo que destacar porque acá se va mi juventud, es de Charles Chaplin, porque... es el mejor cine que existe, con música en vivo. Se va a dar en el Centro Cultural Invocalupo, en Virrey Arredondo 2495,
a
por allá por
Belgrano.
Ciudad de
la Paz, entre Cabildo y Ciudad de la Paz.
Claro. Es un ciclo de cine mudo musicalizado. Se va a dar Tiempos Modernos, hoy jueves a las 20:30, que es la película más previsoria de la historia, más ocular que existe. Porque
1936.
De 1936. porque ya cuenta todo lo que va a pasar con la
el fordismo,
industria.
Básicamente.
Sí, exactamente. Después se va del circo, que es la última película muda que escribió y dirigió y protagonizó. El tercer film del que todos tenemos una imagen es El Pibe.
Uf.
Y estrenada en 1921. Y el ciclo termina el 28 de octubre a las 20:30 con La Quimera de Oro.
Una película genial,
sí.
Imperdible la escena donde Chaplin juega con los zapatos.
Sí.
En la danza de los zapatos. Hay un... Yo les recomiendo, hay un librito chiquitito sobre Chaplin cuyo prólogo escribe, si no me equivoco, Eric Rohmer. Donde Eric Rohmer habla de el trabajo en el cambio del uso de las cosas en Chaplin como un efecto... realmente subversivo.
Vanguardista.
Interesantísimo, claro. Lo de Chaplin.
Bueno, falta para mi gusto El Gran Dictador, pero está bastante completo el ciclo. Y por último quería decir que mañana viernes, el 7 de octubre, a partir de las 12:30, está el Festival Pacumburí, que es un festival de música y cultura afroamericana, que se da desde tambores, danza, exposición de lutería, que también es muy interesante de ver. y la gente termina bailando siempre y es bastante divertido.
Buenísima la agenda de esta semana, muy completa. Gracias, Gabriela.
Lunes, miércoles, viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Bien, comenzamos la segunda media hora de Bajo el Volcán y repetimos que es un gusto realmente estar acompañados por Jorge Seltzer, legislador porteño. O diputado de la Ciudad de Buenos Aires.
Diputado,
¿no?,
de la Ciudad.
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Salud de la legislatura. Y en este caso acompañándonos para hablar de algo que nosotros venimos tratando de remontar, diría yo, desde hace unas cuantas semanas, que es esta especie de política silenciosa en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros sostenemos que a propósito de que el macrismo no se presenta en las en las elecciones nacionales, aprovecha que todos miran para otro lado y ha intentado sacar casi compulsivamente un paquete enorme de leyes bastante perjudiciales y nadie está hablando de esto. Entonces nos pareció muy, muy importante poder conversar sobre esto y después ir profundizando. ¿Cuál es, a tu criterio, lo más problemático de este paquete de leyes? Algunas ya sacó, otras está intentando sacar el macrismo.
Bueno, Daniel, el tema es que para Macri, donde hay una necesidad, hay un negocio. Entonces, todo se ve desde esa órbita, ¿no es cierto? Ahora están intentando sacar solares de Santa María, que es un proyecto que se va a construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca. Es un complejo de 4 torres enormes que lo va es una inversión que hace una empresa privada, IRSA, donde hay una cuestión compleja con el tema de una de las calles que tiene que hacer inversión en la ciudad, con el barrio de emergencia Domingo Viejo Bueno, donde prácticamente se va a construir una isla elegante en el marco de una ciudad que tiene a su alrededor enormes necesidades y falencias, como es la zona de Boca y Barracas.
Para quien quiera conocer bien o gran parte de ese tema, les recomiendo un libro que sacó, no me acuerdo la editorial, se llama Las trampas de la naturaleza, de María Carman.
Ajá.
Un libro excelente que trata justamente de la Villa Rodrigo Bueno y cómo IRSA quiere hacer el negocio y cómo, a propósito de hablar de la ecología, fueron expulsando a los vecinos del barrio que siempre vuelven, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ahí hubo una compra, ya nosotros lo denunciamos hace muchos años, hay compras de tierras en la Boca, porque todo eso está pensado como un nuevo Puerto Madero. Evidentemente, la Boca, tanto Boca como Barracas, están muy pocos cuadras del centro de la Ciudad de Buenos Aires, y a la salida del Riachuelo, con lo cual este proyecto incluye no solamente edificios, sino un parquizamiento especial y una marina.
Claro.
Porque obviamente el que va a vivir ahí tiene plata para comprarse coche, bote y no sé cuántas cosas más.
Yate, sí.
Exactamente.
Se están armando todo un punto porque Vicente López, no tiene nada que ver, pero digamos, Vicente López está, el puerto de Olivos va a cambiar a un puerto mayor también.
Así es.
Justamente para poder empezar a recibir a este tipo nuevo de ciudadano.
Así es, así es. Claro, y esto se compatibiliza con otro de los proyectos, que es el tema del master plan de los hospitales del sur, esta nueva forma de dominar a los complejos, el master plan, ¿no? La verdad que es ridículo, porque el castellano es un idioma que tiene tan ricas palabras, no necesitamos poner master plan. Pero que en realidad lo que esconde es todo un negocio ahí en el Hospital Muñiz, en las tierras del Hospital Muñiz, en donde se van a incorporar 2 hospitales más, que son el Udaondo y el Ferrer, el Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo, que es un hospital relativamente nuevo, es un hospital de la década del 60, y el María Ferrer, que es un edificio tipo Petit Hotel, antiguo, muy bonito, donde funciona un hospital de vías aéreas respiratorias de enfermedades crónicas. O sea que lo van a mezclar las enfermedades digestivas, las crónicas, con los procesos, con los infectados de tuberculosis. Bueno, todas esas mezclas que hacen estos sanitaristas de nuevos, van a construir edificios en un hospital que fue fundado en el año 1860 aproximadamente, durante aquel fenómeno, aquel episodio de la fiebre amarilla que hizo que la ciudad se trasladara a la zona sur, a la zona norte. Eso es patrimonio histórico, ¿no? Por supuesto, porque en Buenos Aires queda muy poca construcción de la época de los siglos anteriores. Nosotros presentamos un proyecto de protección cautelar sobre ese inmueble, pero no sé por qué razón Macri lo vetó. De manera tal que ahora se presentó otro, supongo que lo va a volver a vetar, y ahí se quiere construir este master plan. Por supuesto, debe estar en la idea de quienes lo construyen, que es Techín, que es una empresa que va a poner 176 millones de dólares en un proyecto de iniciativa privada, que son los proyectos que están reglados por una ley que se sancionó en la época de Carlos Menem, en donde los capitales privados pueden incorporarse. Por supuesto que de la manera en que lo van a cobrar es lamentable, porque se van a hacer cargo del mantenimiento y provisión de ese hospital. Entonces uno tiene que hacer el cálculo aproximado de en cuánto se va a amortizar esos 176 millones de dólares a lo largo de 10 años, creo que es, y nosotros hicimos la cuenta con el doctor Mario Borini, que es un reconocido médico sanitarista, ex profesor de la Facultad de Medicina, de Medicina Sanitaria, y más o menos calculamos que lo que va a costar por mes a la ciudad es lo que le costaría mantener la totalidad de los hospitales. Bueno, a eso hay que sumarle el centro cívico, que se va a hacer en los terrenos del Borda, ahí en Avancio Alcorta y Vieites, y Perdriel, sobre 1,7 hectáreas, o sea, 17.000 metros cuadrados, donde se van a trasladar casi todos los ministerios, menos Educación y Desarrollo Social. Eso se va a hacer con la venta del edificio que hoy ocupaba antes el Mercado del Plata, y hoy que es la municipalidad donde están los controladores de multas y hay varias
otras. Sí.
Esto se piensa, ese edificio se piensa vender, y con ese dinero se va a hacer la obra. Evidentemente, como es una obra muy especial, porque quien gane la obra es el que presente el proyecto, hay que presentar junto el costo con el proyecto arquitectónico. Con lo cual, si uno sabe cuánto vale el mercado de ese edificio, ya sabe cuánto vale la obra. Con lo cual se va a adecuar en realidad el proyecto arquitectónico a lo que se pueda obtener. Si yo fuera una empresa de las esas que son amigas de Mauricio, bueno, me compraría el Mercado del Plata y con lo que lo hipoteco hago la obra, y después me queda el Mercado de la Plata y lo que me gané de la obra. Bueno, todos esos negocios que son así medio raros, ¿no?
Bueno, la verdad que yo ya estoy descorazonado, pero todavía podemos seguir ir por más, todavía por descorazonarnos, sí, bueno, aún más.
Después están las playas de estacionamiento, en fin, hay el shopping de Caballito.
Y ahora, ¿por qué entonces el macrismo aprobó endeudamiento para la ciudad de Buenos Aires por 500 millones de dólares?
Eso fue insólito, porque cuando nosotros tratamos el presupuesto para el 2011, ya nosotros habíamos denunciado que había una subestimación del presupuesto, en función de que ellos tomaban el mismo índice de inflación que tomaba Nación, el 9 y pico%. Bueno, por supuesto no es, sabemos que no es. Con lo cual iba a ingresar mucho más dinero del que se suponía. Y además una también sobreestimación de recursos como consecuencia de los impuestos, porque evidentemente si hay inflación aumentan los ingresos brutos. Claro. Si ingresa ingresos brutos hay mayor cantidad de dinero. Entonces, Nosotros dijimos que había una subestimación, pero el presupuesto se aprobó, nosotros no lo votamos, se aprobó igual. Y este año ellos aprobaron un endeudamiento por 500 millones de dólares, 300 millones para pagar deuda y 200 millones para obras de infraestructura. Nosotros tampoco lo aprobamos porque la ciudad tenía destinado casi 5.000 millones de pesos para obras, para bienes de capital, o sea, para obras de infraestructura. Y además tenía el dinero que no utilizó del crédito de los tangos, el tango 08.
Claro.
Que está, ustedes saben que se paga eso, una tasa una tasa especial que supera los dos dígitos. Y el Banco Ciudad le paga menos de un 6 y pico.
Sí, se pierde un 5%, un 6% aproximadamente.
Exactamente.
Entre la tasa a la cual se tomó el dinero y la tasa a la cual se deposita.
Parte,
sin gastarlo se está pagando siempre intereses. Así
es. Parte se compraron LEVAC y el resto se puso en el Banco de Ciudad de Buenos Aires. Que era para los subterráneos. Los subterráneos se solicitó el crédito antes de tener los proyectos. Entonces, obviamente, si uno tiene el proyecto no puede hacer los subterráneos.
Claro.
Entonces, bueno. Ahora se solicitaron otros 500 millones de dólares más. Nosotros denunciamos que iba a haber un endeudamiento y al mes de habernos endeudado en 500 millones de dólares pidieron un aumento presupuestario por 1.200 millones de pesos, o sea, por 300 millones de dólares que aparecieron así del aire,
sí, lo que
era lo que nosotros habíamos dicho que estaba sobreestimado, subestimado. O sea que la ciudad se está endeudando sin ninguna necesidad, sin ninguna necesidad. Y tampoco está haciendo una gran obra pública, porque subterráneos no los tenemos, los pocos hicieron dos estaciones, y las otras estaciones las hizo Nación, así que...
Sí, sí, no es mucho. Y hablabas de impuestos, si te parece hacemos una muy pequeña pausa, y vamos a hablar de un tema que ahora está muy caliente, que es el aumento o no del ABL.
Decirte que te sigo queriendo. He venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que nada le haré, podrá separarme, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy I'm
Bajo el Volcán.
Bueno, seguimos entonces conversando con Jorge Seltzer, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Salud, y nos habíamos quedado hablando de plata, contando plata aquí en la mesa, mucha plata que le sobra al macrismo, mucha plata que gasta o no gasta. Lo peor es que no la gasta, uno no sabe en qué. ¿Qué es lo peor? Porque
mire, hay agujeros negros, hay cajas negras, ¿no? El año pasado, cuando fue el tema del presupuesto en salud, que ahora se va a tratar el día 17, porque la Comisión de Presupuesto se reúne con todas las otras comisiones, yo le pregunté al ministro si habían cambiado la flota de autos en el ministerio, porque había triplicado el gasto en nafta y aceites, ¿no? Y no me supo contestar, porque evidentemente no pensó que yo le iba a preguntar eso.
Bueno, por ahí tienen autos muy viejos, entonces están consumiéndole mucho.
Tienen agujeros negros y nosotros, bueno, no lo voy a anticipar, sino ya sí. Vas a ver, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar medulosamente el presupuesto de salud y en esto te voy a contar una anécdota de Juan B. Justo, cuando era diputado nacional. Justo estudiaba tanto el presupuesto, era médico también.
Sí, sí.
Pero un gran economista, él fue el que tradujo el Capital.
El Capital.
Del alemán. Lo denunció al gobierno de Hipólito Yrigoyen en esa época porque se había aumentado exageradamente el alimento de los caballos del carruaje del presidente. Yo creo que a nadie le hubiera ocurrido hacer ese cálculo en esa época, y me pareció que Lemus, cuando yo le dije, se quedó medio helado, como diciendo, ¿qué me está preguntando?
Bueno, ¿no? Habría que ver si hay un presupuesto de para el alimento de los gatos de algunos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no digo, pensando en animales nomás. Se viene, o estamos discutiendo, un aumento del alumbrado, barrido y limpieza en la Ciudad de Buenos Aires, y muchos legisladores dicen que el criterio con el cual, que si bien comparten, que es cierto que es injusto en general como está evaluado los edificios, el criterio con el cual se quiere, digamos, reevaluar los edificios no parece muy correcto.
Mira, Jorge, Daniel, yo lo que creo es que es cierto que hay sectores de la ciudad que viven en edificios que son realmente opulentos. Esto es cierto. Y que son los que tienen que pagar más. Ahora, hay que tener cuidado porque en muchos barrios hay gente que heredó un departamento de sus padres o en su momento fue profesional, comerciante o cuentapropista y se compró su departamento de 3 ambientes con dependencias o 4 ambientes, hoy es jubilado, y si usted le aumentan un 300% del ABL, prácticamente lo obligan a tener que reducirse. Entonces, unos me contestaron, y bueno, tiene que vender, no puede vivir un departamento en esa zona. No, pero no es así. ¿Cómo? ¿Por qué lo va a vender? Si lo ganó con el sacrificio de toda su vida, quiso vivir ahí creció a sus hijos. Digamos, la casa no es solamente 4 ladrillos, tiene todo un aspecto subjetivo muy importante. Hay mucha gente que se puede llegar a deprimir mucho si tiene que abandonar el lugar donde nacieron sus hijos, donde los crió, donde vivió, etcétera. No, a mí no me parece correcto. Yo creo que hay que hacer un censo social y determinar las características de cada una de las familias. Los que son jubilados estarán exentos y las personas que están en relación de dependencia o que tienen ingresos o que son monotributistas, que ganan menos, está bien que siempre se miente, porque todos mienten con los impuestos, pero bueno, más o menos uno puede valorar aproximadamente, digamos, llegar a algo aproximado. Y no esto de, bueno, al barrio tal de Palermo le metemos 300% de aumento y por ahí le estamos aumentando, como bien digo, una propiedad de gente que no tiene esos recursos para pagarlo. Y ya tiene que pagar expensas altísimas.
Sí, además ha habido muchos barrios cuyo perfil ha cambiado incluso por cuadras, ¿no? Entonces,
claro,
hoy hay que tener cuidado. Hay sectores de un barrio que tiene una valorización por determinados motivos y otros que han quedado el valor de las casas y
caído
todos en la misma bolsa.
Diputado Seltzer, imaginamos y conocemos su postura. ¿Usted cree posible que van a existir leyes importantes como la de muerte digna y aborto?
Sí, sí. Yo creo que es una necesidad social. Estas son discusiones postergadas hace más de 50 años. en donde acá trabajan mucho las corporaciones de todo tipo, presionando. Nosotros ya hemos demostrado que no aceptamos presiones de las corporaciones. Nosotros representamos a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Y cada diputado, para llegar, tiene que ser votado por 60.000 personas, que representa mucho más que una corporación. De manera tal que la palabra de un diputado en realidad no representa a esa corporación, representa al pueblo de la ciudad. Lo de muerte digna y voluntad anticipada es una necesidad social. Es el derecho que tiene una persona de poder definir cómo quiere terminar sus últimos días y evitar el encarnizamiento médico, que es una realidad total, absoluta. Entonces, a mí me parece que a través de cuidados paliativos uno puede, y mediante un consentimiento informado de la persona, o bien por decisión de sus familiares directos, que pueden ser sus hijos o sus nietos, o sus padres o sus abuelos, decidir cómo terminar la vida, como el caso de estas chiquitas que está hoy internada, a cuya mamá conozco, es una persona muy agradable, o fue el caso de la otra chiquita en el Hospital Garra, sí. Que son enfermedades terminales, que no tienen cura, que la medicina ya no puede hacer más nada. Por lo menos, claro, hay quienes dicen, bueno, pero no sabemos qué va a pasar mañana, pero es que cada día de esa chica es un sufrimiento interminable. Y la verdad es que nosotros sabemos bien que la ciencia no se desarrolla en 24 horas, que tiene todo un proceso. Entonces, a mí me parece que es lógico que cada persona tenga derecho a decidir sobre cómo quiere terminar su vida. Eso es una libertad individual, no afecta los derechos de terceros.
Claro, a mí me parece que es muy importante estar escuchando esto, aparte de boca de un médico que trabaja en hospitales públicos, que conoce la realidad de la salud desde una perspectiva que no es necesariamente la del negocio, donde tener a una persona en una terapia intubada, sedada y con todos los cuidados implica una facturación constante, que es un negocio.
Pero además, Daniel, hay una contradicción que marcó Mario Borini, el día que hicimos una reunión en la legislatura, donde estuvo el doctor Ricardo Moner Sanz, Gil Domínguez, bueno, fue muy, muy interesante. Borini dijo, seguramente si esa persona fuera donante potencial, enseguida lo resolvería. Y esto es cierto. Pero como no es donante potencial, porque tiene una enfermedad terminal, un tumor, claro. Entonces no es donante, entonces lo dejamos en una terapia durante un año y vamos gastando lo que sea. Yo no hablo, obviamente, de la salud como un gasto, pero digo que lo que vos te referís a que atrás de todo esto está la industria de los insumos y medicamentos, esto es cierto.
Sí, absolutamente.
Y así como en todas las profesiones hay gente digna, en la medicina hay gente digna y no digna, acá en la medicina hay gente indigna y hay gente digna que trabaja, bueno, muchos por intereses personales y otros lo hacen por el interés social y porque realmente están comprometidos con su trabajo. En cuanto al aborto, yo pienso que también es una necesidad social porque los sectores más afectados son los sectores más pobres. El aborto se hace en la Argentina y lo hacen todas las clases sociales. Por supuesto que no lo dicen y recurren a métodos o a lugares a través de dinero y consiguen una atención especializada o razonable. La gente pobre no. Entonces el aumento de la mortalidad materna en los sectores más pobres cada día es mayor. Ahora, lo que hay que tener en cuenta son dos aspectos que a mí me parecen importantes. Nosotros no planteamos el aborto desde la óptica solo de la posibilidad que tenga una mujer de ir y hacerse el procedimiento. No, tiene que ser parte de un proyecto integral de educación reproductiva y sexual que le permita a la mujer tener, además, la contención del Estado para que si queda embarazada y desea tener su hijo, lo puede hacer porque no tiene que sufrir problemas económicos, habitacionales, de trabajo, de vivienda, de salud, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Que muchas veces esto influye en la decisión de abortar. Y bueno, estas cosas son las que la sociedad hoy no le da a su población. Y en segundo término, cuando hablemos de la ley, nosotros tenemos que garantizar que la salud pública está en condiciones también de dar atención primaria a todos los beneficiarios del sistema de salud. Entonces, que una persona vaya a un hospital público y que no se la expulse.
Claro.
Porque ocurre que usted puede llegar a un lugar y encontrarse con un médico, bueno, que tiene todo el derecho a tener su religión, su forma de pensar, puede ser un objetor de conciencia y rechazar a la persona o maltratarla. Bueno, eso tenemos que evitarlo. Entonces, para todo eso hay que prepararse. Digamos, no se puede improvisar en estos temas. Por eso, a mí me parece que son temas que no se deben tratar en años electorales. Yo creo que se tienen que tratar fuera del ámbito electoral. ¿Por qué? Porque aquí tiene que intervenir toda la comunidad. Yo creo que las leyes que no tienen consenso social no sirven porque no son aplicables. Porque, o porque no contienen a los médicos, porque no contienen a la población, porque no contienen a los padres, porque no contienen a la gente que es religiosa. La Argentina es un país religioso, hay muchísima gente de la población que tiene una diversidad de pensamiento religioso y que, bueno, también es una necesidad, ¿no? Porque no vamos a creer ahora que los que creen en Dios no se someten al aborto.
Claro, claro que sí. Hay más de medio millón de abortos anuales en el país, así que seguramente hay muchos de ellos que tienen creencias religiosas. Solamente, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero rescatar una cosa que es esencial de lo que habló el doctor Jorge Celsa recién, fue de la vida.
Exacto.
Tanto cuando habló de cómo dar el sostenimiento vital, como cuando habló de la interrupción voluntaria del embarazo. Habló de cuestiones que tienen que ver con la vida y no con otra cosa. Anticipo que si sale todo bien, la semana que viene vamos a hacer un programa especial sobre la interrupción voluntaria del embarazo aquí en Bajo el Volcán. Y bueno, yo por mi lado nada más que agradecerle a Jorge Celser.
Lo mismo, comparto, y muy amable la presencia, diputado.
No, gracias a ustedes, muy gentil.
Gracias a todos, nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.